Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Hay historias que pueden llegar a marcar a una persona. Esas historias nos tocan por dentro porque verdaderamente conciernen a lo más íntimo de una persona. Me refiero a las historias que ocurren dentro de una casa. Cuando una casa tiene fantasmas, tiene fenómenos extraños, y esa familia o la persona que la habita tiene la necesidad de pasar el mayor tiempo posible fuera de la casa, y al final, normalmente esta historia acaba cuando la persona se marcha ya rendida. Es como una pelea entre la casa y la persona. Y, amigos, amigas, suele ganar la casa. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Hoy tenemos a una persona de tantas, porque eso es una historia que se repite. Una persona de las que ha llegado a tener miedo a su propia casa. Y esa persona nos lo va a contar enseguida, porque además esta historia nos vino a la mente de nuevo. Ya la conocíamos, pero nos vino a la mente de nuevo cuando hicimos ese programa de fantasmas, La Voz de la Culpa. Ese programa hace un par de semanas con una dramatización en la que hablábamos de un barrio muy concreto de Madrid y en una casa en la que en los años 80 se había captado esa psicofonía. Si no la has escuchado, puedes consultar la fonoteca, puedes escuchar el archivo de Madrid Misterioso en la página web de Telemadrid. Hoy hablamos de esto, pero lo más interesante nos lo va a contar la testigo que vivió todo eso en sus propias carnes. Hoy un caso inquietante, de esos que os gustan en Madrid Misterioso. Y lo vamos a analizar con nuestra compañera María Torrente. ¿Qué tal, María?
Hola, buenas noches. Pues ya sabes que a mí estos temas me encantan y poder escuchar un testimonio así en primera persona de alguien que ha sufrido, porque realmente lo ha sufrido, ahora nos lo contará, me parece genial.
Hasta donde sé, por la previa que hemos hecho y todo, esta persona llegó a tener miedo por su propia integridad.
Claro, es que debe llegar un punto, un momento en el que no sabes muy bien si lo que te está sucediendo es algo paranormal
o peor,
es algo realmente físico, y claro, juega la cabeza malas pasadas y todo se entremezcla. Debe ser muy inquietante.
Voy a hacer una pregunta a los oyentes para que nos puedan responder a través de las redes sociales de Madrid Misterioso, en el correo, que por favor, hoy es el día de recordarlo, porque espero que haya alguna persona más que haya vivido algo parecido y nos lo quiera contar. No hace falta que entréis en directo como va a hacer Coral enseguida. Podéis también enviar un correo, como digo. Es info@madridmisterioso, todo seguido, ¿eh? info@madridmisterioso@gmail.com. La pregunta es la siguiente, que la formulo aquí y se la voy a hacer también a María. Dentro de lo más extremo, ¿no? ¿Qué puede dar más miedo? ¿Lo paranormal o lo humano?
Lo humano yo creo que da mucho miedo porque pone en juego tu integridad física, y eso es lo más importante. Pero ojo que lo paranormal muchas veces nos descoloca de tal manera.
Y hay fenómenos muy violentos y fuertes.
Sí, que claro, se escapa a nuestro control, porque si tienes un... Vamos a pensar, por ejemplo, en alguien intentando entrar en tu casa, alguien físico que intenta entrar en tu casa, puedes poner alguna medida de seguridad como una cámara, una alarma... llamar a la policía, pero cuando es algo que no puedes ver, algo intangible, ¿qué haces para protegerte? Es mucho más inquietante.
Sí, pero por otra parte, yo siempre lo diré, está muy manida esta frase, hija mía, miedo a los vivos, porque sí, porque el ser humano es muy puede llegar a ser muy malo, y muy bueno también, pero no nos olvidemos que puede llegar a ser muy malo. Estamos ya casi desensibilizados de ver noticias de esos niños que han matado a su madre.
Terrible.
Crímenes pasionales, violencia de todo tipo, desprecio por la vida humana a diario, guerras, etcétera. Por lo tanto, yo creo que si hacemos una encuesta,
sí,
el miedo a los vivos, claro, el miedo al ser humano va a ganar de calle. Mm. Al miedo a lo paranormal, y cuidado, hay cosas paranormales que dan muchísimo, sí, miedo. Vamos a dar la bienvenida ya a nuestra amiga. Vamos a dar la bienvenida a esta testigo, que nos va a contar su historia. Después, si sobra tiempo, recogemos todo esto. Os contamos algunas cositas más. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso. Comenzamos. Bueno, pues vamos a hablar ya con nuestra testigo, con esta persona que nos contó hace ya tiempo que había tenido, bueno, pues estas vivencias en un piso muy céntrico, una zona muy chula, y bueno, nos va a narrar desde cómo comienza todo hasta cómo termina, que también esta historia, digamos, tiene un final. Coral, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues un placer estar contigo aquí. María también te saluda.
Estamos deseando que nos cuentes todos los detalles, o sea que genial, todo muy bien.
Vale, pues vamos a empezar. Estamos en un piso de la zona Goya, digamos, calle Narváez, si no recuerdo mal. ¿Y cuándo te vas a vivir allí? ¿Cuáles son los primeros compases de esta historia?
Pues era el año 2018. Uh-huh. Yo comencé a trabajar en la zona de Goya y tenía que cambiar de piso y de repente vi el cartel en una puerta. Y vamos, el requisito era llamar, le decías a la señora que querías entrar al piso y te decía, vale, tú dame tu nombre y quedamos en un bar de allí de la plaza de Felipe II y te doy las llaves.
Pues era raro todo esto,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. O sea, viste el cartel de se alquila, llamaste, quedaste con la persona y no te pedía prácticamente ningún requisito, vaya.
Nada.
Bueno, esto cualquier persona que viva en Madrid y, sí, que haya buscado un piso de alquiler alguna vez, y más por esta zona...
2018, que tampoco es hace 20 años.
No, hace muy poquito. Más en esta zona, que es una zona, bueno, pues...
Sí, buena.
Un barrio,
sí, sí,
bueno de Madrid, con un nivel adquisitivo alto. Sabemos que suelen pedir las mil y una condiciones.
Totalmente.
Para alquilarte, aunque sea una habitación en un piso, que suelen ser pisos muy grandes. Ahora nos contarás cómo era ese piso.
Es que a Coral la vieron buena gente y dijeron, venga, para adelante.
Eso también es verdad. Seguro que vieron ahí una persona... en la que podían fiarse, pero yo, vale, creo que no la conocían mucho, ¿eh? Está, al principio.
Estamos ahora mismo en un bar de la Plaza Felipe II con la dueña, está Coral hablando con ella. ¿Qué es lo que ocurre?
Pues le digo que voy a trabajar y que me interesa la habitación y me dice, sí, sí, sin problema, hay gente muy maja en el piso, te va a encantar porque es muy amplio, tiene terraza, tiene una cocina muy grande, tiene salón, baño, sois cinco, dice, pero la convivencia es muy buena. Digo, venga, pues para allá.
Vale, o sea, un piso compartido.
Uh-huh. Sí. Ese fin de semana que ya tengo el piso, hago una fiesta con mis amigas, porque les quería enseñar el piso. Decía yo, venga, vamos a ver el piso que he alquilado, tal. Y yo súper emocionada, muy contenta.
Claro.
Porque yo ya tenía un piso que no me había costado mucho encontrarlo, no me habían pedido nada, era como, mira qué bien.
¿Fue tu primer piso, digamos?
Era mi tercer piso.
Ah, tu tercero, vale.
Mi tercer piso, pero por lo menos era grande. Ajá. Uh-huh.
Haces una fiesta allí con tus amigas de inauguración.
Sí.
¿Qué más? Cuéntanos.
Las llevo al salón, les enseño un poco el piso y ya cuando llegamos a la zona del salón me decían, ¿en serio? ¿Te has alquilado este piso? Y yo, sí, sí, sí.
¿Por qué te decían eso?
Pues nuestra amiga Laura decía que le estaba dando una sensación muy extraña el salón. Decía, yo este salón, la verdad que dice, no me siento cómoda aquí.
No está cómoda.
Es verdad que nada, no estaba cómoda. Y es verdad que mucha gente me decía, joder, es que da miedo, ¿eh? Que de día vale, pero es que de noche da miedo porque tenía animales de caza, tenía... Bueno, es que la habitación luego era muy oscura.
Tenía como trofeos, digamos, o sea, como una cabeza, ¿no? O no sé si era una o varias.
Varias, tenía varias.
Es que eso ya de por sí da un poco de yuyu, ¿eh?
Era muy oscuros, uh-huh. Sí, y los pasillos súper oscuros. Que mi madre decía que parecía que te iba a coger a alguien en cualquier momento. O sea, pues ahí empezó cuando yo empecé, ahí es cuando ya dije yo, puede ser que esté pasando algo aquí, porque es verdad que notabas algo, pero bueno, yo a veces decía, bueno, hasta que me acostumbre, o a lo mejor es porque no estoy acostumbrada a este barrio todavía.
O por la decoración.
Sí, y la decoración que era tétrica.
Un momento, Coral. Ahora nos vas a contar que empezaste a notar. Esto es el primer fin de semana, sin más.
Esto ya era el primer fin de semana.
O sea, que enseguida empezaste a notar que allí pasaban cosas. Pero antes, María.
Cuéntanos, para que nos situemos, ¿cómo era la distribución de esa casa? ¿Cómo más o menos?
¿Tú entrabas, estaba... qué te encontrabas al entrar, etcétera?
Al entrar te encontrabas una cortina y ya seguías un pasillo recto o girabas a la izquierda. Uh-huh. En la izquierda tenías una habitación y la cocina, más una despensa.
Vale.
Y si seguías el pasillo recto, tenías una habitación, al siguiente tenías un baño, luego tenías otra habitación, dos habitaciones más y luego ya el salón.
Era una casa grande.
Era muy grande.
Uh-huh.
Era muy grande, entonces, pues claro, parecía maravilloso, pero ahí pasaba algo. Y no sabemos todavía qué pasaba, porque es que era una... Es que sabíamos que no había nadie porque es que se vaciaban las habitaciones, abrías y no había nadie en las habitaciones. Pues se seguían escuchando ruidos.
Había, o sea, una de las cosas que pasaban allí es que se escuchaban ruidos como si hubiera gente, pero sí, cuando registrabas las habitaciones de los demás compañeros, pues en ese momento no estaban en casa.
No había nadie, sí.
Bueno, ya tenemos una cosa. No solamente lo que te dijo tu amiga de no estoy cómoda aquí, sino además... ¿Esos sonidos que eran como de pasos o de golpes? O
de golpes, de pasos. Se escuchaba a gente.
Ajá.
Y cuando tú salías no había nadie, pero ya escuchabas gente.
Yo he de decir que he visto alguna imagen de esta casa. Vale que esto es radio y no podemos ver fotografías, pero os puedo describir un poco la sensación que a mí me ha dado al ver alguna de las fotografías que me ha mostrado Coral. Es una casa muy oscura.
Vale. No solo por la luminosidad, sino te transmite oscuridad, ¿no?
Transmite oscuridad, aparte de que no tenía mucha luz natural, o eso es la sensación que a mí me ha dado al ver estas fotografías. Y si me dices que había pasillos muy largos de los que salían habitaciones de los a los lados, me imagino que el pasillo todavía sería más oscuro, con lo cual me da que pensar que quizás en ese pasillo había bastante actividad.
Sí.
Es que pasillo de noche tenía que tener tela marinera.
Y es una pena que en esa época no tuviera ningún aparato para medir el campo magnético ni nada, porque esto hubiera sido increíble.
Claro.
Una compañera nos dejó de hablar en Semana Santa porque se quedó sola ahí y dijo que había pasado un miedo que no lo perdonaba en la vida, que la habíamos dejado sola. Decía, no os lo voy a perdonar, porque es que qué miedo he pasado.
¿Y contaba algo concreto que le había pasado a ella?
Y que lo típico de que parecía que había fiesta en el salón cuando no había nadie.
Eso era muy común, lo de las presencias invisibles, digamos, que parecía que estaban allí, pero no. Pero la casa en realidad estaba casi desocupada o estaba tranquila, ¿no? ¿Se quedó ella sola en la casa en algún momento?
Y se quedó ella sola, sí.
Sola.
Santa,
o sea, todos por ahí en Semana Santa, la amiga ahí, y os dijo, ya no soy vuestra amiga porque me habéis matado. Sí.
A la vuelta nos dijo eso, cuando estábamos todos en la cocina, dijo, mira, dice, yo no os voy a hablar más en la vida. Dice, ¿cómo se os ocurre dejarme sola en Semana Santa aquí?
Qué fuerte. ¿Sí? ¿Había muchos motivos religiosos en la casa? Pues, no sé, cruces o cuadros de vírgenes o lo que sea.
Nada, no había ninguno. Había uno de una señora mexicana que había dejado, que era una Virgen de Guadalupe.
Ah, claro.
Y estaba escondida en un armario.
Uy, qué curioso. Cuando la dueña o cuando la persona con la que contactaste al principio hablaste con ella para formalizarlo todo, vaya, ¿te dijo alguna cosa de algo que hubiera pasado en esa casa? ¿Cuántos años parece que tuviera la vivienda? ¿Podría tener más de 50 años, por ejemplo?
Sí, tendría bastantes años, pero como ellos estaban buscando económicamente dinero, les daba igual todo. Dijeron,
claro.
Nosotros solamente queremos dinero, nos da igual lo que pase.
Claro.
De hecho, un mensaje que os mandé es que nos tuvieron que poner un candado en la habitación porque había un momento de que nos faltaban cosas, nos desaparecían las cosas.
Claro, y esto os motivó a pensar que, imagino que aparte de tema paranormal, pensar que aquí se está colando alguien, aquí está entrando alguien que tiene llave, ¿no?
Claro, le estábamos diciendo, señora, te estamos pagando, aunque no tengamos un contrato, pero por lo menos queremos que nuestras cosas estén seguras o que no nos pase nada.
Claro. ¿Cómo era eso de aparecer y desaparecer objetos? A ver, ponos algún ejemplo.
Pues yo, que tengo un montón de botes de farmacia, hay a veces que me faltaban. Decía yo, pero si tenía una mascarilla aquí, ¿por qué no está? Y mi compañera decía que encontraba huellas en la cama. Como que alguien se había sentado en la cama.
Uf, eso ya es más inquietante todavía, porque que te falten objetos está fatal, pero que encima la persona o la entidad que ha quitado esos objetos de ahí se siente...
Y que deje, ¿no?, una huella física de, claro, ello. Pero yo estoy segura que alguna experiencia inquietante has tenido, así como más concreta, que nos puedas contar. No sé si recuerdas alguna muy concreta que te diera una especial inquietud o
experiencias
susto
de película. A ver, ¿qué nos puedes contar ahí?
Las tres que más me llamaron la atención, porque es cuando dije que ahí no estaba loca, era como que está pasando de verdad. Cuando yo me iba a dormir, yo siempre dejaba las luces encendidas del pasillo, y cuando me levantaba estaban apagadas.
Sí.
La segunda fue que le dijo un chico de subir, porque yo la verdad que tenía miedo, y dice yo, es que no me puedo quedar aquí sola. Dije, yo llamo a quien sea que venga. Y cuando, y además que habíamos revisado todas las habitaciones, no había nadie, y empezamos a escuchar sonidos en el salón.
¿En ese salón?
El chico fue corriendo, sí, sí, y el chico dijo, ¿me abres? Bueno, empezó a gritar, dijo, ¿me abres? Que me quiero ir de aquí, me quiero ir de aquí. Y
tan fuerte
la
era.
Para que se jode. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que al día de hoy está todavía con el trauma, ¿eh?
Es que
sí, porque nunca más
que...
me volvió a hablar.
Hay personas que son muy descreídas y cuando se encuentran de repente con alguna de estas cosas así paranormales que no lo pueden explicar y que es tan, tan evidente, lo pasan muy mal realmente.
Claro. Y Coral, respecto a estas dos experiencias, ahora nos cuentas
la
tercera, eso, cuéntanos la tercera. Ya te pregunto.
Y la tercera, cosas. Que fue, mi madre se viene conmigo, porque claro, mi madre, yo estaba todos los días llorando de que, vamos, que yo sabía que cualquier noche era mi última noche. Yo pensaba que me iban a matar o algo, porque no sabía qué iba a pasar, porque cada vez pasaba algo raro. Y llamó a mi madre para que venga. Mi madre viene del pueblo, viene aquí a Madrid y se queda a dormir. Y como había tantas habitaciones y la mayoría estaban vacías, dice, bueno, pues no pasa nada, me quedo en una habitación con el perro, dice, y cualquier cosa nos ponemos un mensaje y ya está.
Vale.
Y dice mi madre que cuando estaba durmiendo empezaron a tocar la puerta y a mover el pomo de la puerta.
¿La puerta de la habitación o de la casa?
La puerta de la habitación. Y estábamos solas.
Qué fuerte. ¿Cómo era el pomo? O sea, ¿era de esos que son como un palo, digamos, o redondos?
Era redondo. Era redondo y bueno, y además que sonaba porque... era de una casa que ya era una casa vieja, pero es que se movía.
Claro.
Y mi madre dice que ella calla y el perro también, o sea que el perro ni ladró.
O sea que el perro se dio cuenta, pero no quiso enfrentarse a eso, por así decirlo, a lo que sea.
Eso.
Ajá. Oye, y de las otras dos que nos has contado, por ejemplo, la de las luces del pasillo, ¿es imposible que nadie las encendiera? O sea, que nadie las apagara. O sea, ¿se apagaron solas porque no había esa noche nadie más en la casa o lo que sea?
Yo siempre que me iba a dormir pensaba que estaba sola.
Quiero decir, ¿no había otros compañeros en otras habitaciones en ese momento?
No.
Vale, vale.
Se empezaron a ir todos porque era verano y me acuerdo que todo el mundo se fue.
Ah, vale. Es que es importante que nos digas el contexto porque como
sí,
compartías...
Perdón.
No, no pasa nada, pero que como compartías la casa con otros, pues digo, pues se ha dejado la luz encendida. Algún compañero de piso ha pensado, oye, esto aquí, esto gasta, voy a apagar. Y entonces la apagó alguien. Pero si me dices que estaba sola, eso sí que es inquietante.
A lo largo del año, sí, a lo largo del año... En marzo se fue una compañera, luego se empezó a ir otra y ya en junio era que tenía que buscar piso. Yo sabía que tenía que buscar piso, pero todavía no me había dado tiempo a buscarlo. Entonces se fue todo el mundo y yo empecé a aguantar, que dije, bueno, no pasa nada, aguanto una semana más y me voy. Aguanto una semana más y me voy. Y esos dos últimos meses que estuve ahí es cuando más actividad empecé a encontrar ahí, porque ya estaba yo sola y ya los ruidos eran reales.
Claro.
Encender las luces fue idea mía porque yo era como, tengo la sensación de que no estoy sola aquí.
Y los ruidos es imposible, por cómo los escuchabas hace poquito, estábamos María y yo en un sitio de estos encantados que nos gusta visitar y escuchamos un ruido, una casa abandonada, tal, medio en ruinas, escuchamos un ruido y yo, que siempre soy el descreído, le decía a María, bueno, pues habrá sido fuera. El ruido habrá sido fuera, pero no será dentro de la casa, que estamos tú y yo solos. Y escuchando después el audio, de ese vídeo que grabamos con Pedro Amorós. No, el ruido se oye perfectamente dentro del sitio. Y cuando vives en una casa, por ejemplo, nosotros en nuestra casa, que han pasado cosas, cuando hemos escuchado algún ruido de fuera, sabemos perfectamente del vecino,
claro.
Pero cuando el ruido es dentro de la casa, normalmente sabes distinguirlo. Lo que te pregunto, Coral, es eso, si los ruidos que se escuchaban de jarana, de gente por ahí, de golpes, de pasos, ¿erais conscientes que eran dentro de la casa, no el vecino de arriba ni de abajo?
Éramos conscientes de que era en la casa, porque además que conocíamos a los vecinos y eran gente mayor, a lo mejor de 80 años, y al principio pensábamos que sería de a lo mejor la silla de ruedas o algo, pero no. No, claro. Era la casa, ya que cuando hablábamos entre nosotros todos teníamos algo que contar, decir sí, no, eso yo también lo escuché, no, yo cuando estaba en esa habitación también lo oía.
Oye, Coral, ¿y alguno de tus compañeros que estuvieron viviendo también en ese piso?
O los que traías tú de visita.
Los que traías. ¿Te han contado si llegaron a ver, aunque sea por el rabillo del ojo, de alguna forma, alguna presencia en esa casa? O tú misma, quizás.
Pues yo realmente no sé muy bien si veía algo o no. Porque yo soy una persona que soy miope y nunca sé decir si he visto algo, ¿no? Pero mi amiga dice
María
que
te entiende perfectamente.
Ay, yo no veo nada, hija, sin gafas.
Sí, entonces hay veces que digo, bueno, no me voy a fiar mucho yo de mi vista por eso, pero mi amiga Laura sí que dijo que notaba que alguien estaba observando a lo largo del pasillo, justo cuando te metías al salón.
Sí.
Ahí notaba que ahí había una presencia y dentro del salón igual.
O sea, que notaban como si hubiera alguien allí realmente, pero no llegaron a verlo físicamente, pero notaban como esa compañía invisible, ese alguien mirándome, ¿no?
Sí, de hecho, la gente que había ido decían que veían como un señor mayor.
Cuidado, un señor mayor. Un señor mayor que pudo haber vivido allí en el pasado, por ejemplo.
Sí.
O sea, que la energía, la presencia, la sensación era de que algo, no sé si eran varias entidades, por así decirlo, pero por lo menos una de ellas se podría ser un señor mayor.
Sí, era un señor, sobre todo señor, y que no quería que hubiese nadie ahí. Y lo estaba manifestando de que no quería que hubiese nadie en el piso. Quería estar solo y no quería ninguna presencia. O sea, toda la gente que entraba, además que entrábamos, claro, sin... No sabía si la señora, si a lo mejor tú alquilabas la habitación, pero no sabía si vivían dos personas, vivían tres. Te podías meter las que quisieran ahí, porque no pedía nada.
Claro, y, eso era un poco...
Y había algo que no hacía que no quisiera estar nadie. Todo el mundo se iba. De la noche a la mañana dejaba las cosas y se iba.
Fíjate
que de hecho,
que...
por eso encontramos la Virgen de Guadalupe. Perdona que te interrumpa.
No,
encontramos
no.
La Virgen de Guadalupe escondida en un armario. Y había un montón de pertenencias. Y había una zona que yo esa nunca la abrí porque tuve miedo. Y era como una buhardilla. Igual que había maletas y de gente que había estado ahí y se había ido.
La gente salía enseguida y rápidamente del sitio, por lo que me cuentas, siendo que está muy bien ubicado y que el precio era muy barato.
Que era un chollo,
bueno,
vaya.
Estaba bien para la zona y todo, ¿no?
Claro.
Sí.
Sí, sí. Oye,
que era una...
Sí, cuéntame. Sí.
Pues eso, que iba a decirte que claro, que al final era tan barato que imagínate si te quieres quedar ahí, encima que no teníamos contrato ni nada, que es que era la zona, el piso y todo para vivir ahí. Y nada, no se podía vivir. O sea, y esto me recuerda, que esta es una teoría que tengo yo.
Sí.
La casa encantada que salía también en Los Simpson, que los quería echar.
Ah, sí.
Que volvió loco a Homer.
Sí, sí.
Pues a mí me sentía así yo cuando vivía ahí.
Como si la casa quisiera echaros, como si la casa estuviera viva y dijera, esta gente que hace aquí fuera, ¿no? No sois bien recibidos. La casa o el señor este. Por cierto, Coral... María te ha preguntado una cosa porque hay otro personaje que nos tienes que presentar.
¿Llamasteis a una vidente en un momento dado? ¿Cómo fue esto? Cuéntanos.
Pues la madre de una amiga, de la compañera,
¿sí?
Conocía a una vidente también del barrio Salamanca, que no sé si vivía, sí, por ahí. Y la señora decía que había una mala energía, entonces cada vez que entraran a la casa había que encender un incienso para limpiarla, porque si no, esa mala energía se apoderaba de las personas.
Sí, como que contaminaba a la gente, ¿no? Digamos.
Sí.
¿Y lo hicisteis?
Y decía que para... Sí, bueno, yo la verdad que... Claro, yo es que me iba enterando de esto según hablaba con la gente, porque yo decía, ay, pues me ha pasado esto. ah, sí, sí, esto no lo dijo, no lo dijo la vidente. Uh-huh. Que hay un, porque yo le dije, ¿no os da la sensación de que hay alguien dentro del salón?
Uf.
Y decían, sí, eso lo dijo la vidente, que había alguien dentro del salón. Y yo, madre mía, es que era de todas las teorías, porque yo tampoco tenía mucha amistad con ellas cuando entré. Y cada vez que contaba algo decían, sí, igual que cuando dijo el dueño que había un hombre en el salón y tuvo que poner una cadena para que no saliese.
¿Cómo es esto? A ver, cuéntanos eso.
Pues el dueño un día dijo que es posible que hubiese un hombre en el salón. Y
¿un hombre fantasma?
Una cadena. Un hombre.
¿O un hombre de carne y hueso?
No sabemos si era fantasma o de carne y hueso. Era como que el hombre había visto a alguien en el salón y dice, ahora hay que encerrarlo para que no salga. Y luego quitabas la cadena y no había nadie.
Uy, madre mía.
Era como que quiso encerrar, yo creo, ahí a la presencia, porque no va a encerrar una persona de carne y hueso.
Es que es muy interesante porque las cadenas, el hierro, el metal...
El hierro es protector.
Se ha utilizado mucho en rituales para mantener a raya entidades negativas o
espíritus.
Claro,
las malas energías se mantienen alejadas o no pueden traspasar, por ejemplo, una cadena de hierro. Tiene que ser hierro.
Uh-huh. Oye, Coral, ¿y cómo...? No sé si te falta algo por contar de lo que es la casa y sus fenómenos, esto por un lado, y también de la parte ya de cuando te marchas de allí.
Pues, bueno, si os enseño la foto de la puerta, es que estaba hasta forzada ya, porque me dijeron que se me quería quedar, que como me había portado bien, entre comillas...
Y habías aguantado muy bien la prueba, digamos...
Sí, la verdad que sí. O sea, yo creo que fue sorprendente el que al final, eso, bueno, decían, no pases al salón que hay un señor, pues no lo pasó. No te asustes si encuentras el salón con cadena, no pasa nada. Y me dijeron que si me quería quedar, que cambiábamos la cerradura. Y dije, mira, yo lo siento mucho, pero me voy de aquí, porque es que al final, o sea, yo estaba todos los días llorando, yo tenía muchísimo miedo. De hecho, mi madre dice que menos mal que no nunca nos pasó nada, porque ya no era la presencia fantasmal, sino que
sí.
Hubiese alguien de verdad en la casa.
Claro. Alguien con llaves pues de otras épocas y que esté entrando y saliendo un poco a sus anchas. Porque, por ejemplo, una de las veces os encontrasteis unos cuadros, ¿no?
Sí, los cuadros que se ponían y se quitaban solos.
¿Pero se colgaban en la pared y todo?
Sí, otros encontrabas detrás de la puerta, había un modo de elevar, y otros encontrabas ahí pegados. Y a lo mejor llegabas al día siguiente que querías entrar, a lo mejor si querías regar las plantas o algo, y ya no estaba ese cuadro. Y era de una cara, que además recuerdo la cara perfectamente, porque de esto que una vez iba con el móvil grabando, porque a mí me encantaba grabar con el móvil, y uh-huh. Dije, oye, Dios mío, hay una cara detrás.
¿Cómo era esa cara? O sea, ¿de un niño, de una mujer?
No, era de una persona, era como, digo, era como un cuadrado, los ojos eran círculos, pero no era geométrico, no era persona.
Un poco más abstracto, digamos, también, ¿no?
Sí, y luego me encontré un cuadro de un gallo muerto.
Sí, como un bodegón de estos que de caza, sí. Porque había ahí un gusto por la caza, por lo que nos has contado, ¿no? Por las cabezas que había. ¿Qué había? Porque no, esto sí que es interesante también. Yo, por lo que he visto, no sé si había un jabalí.
Había dos jabalíes.
Ajá.
La cabeza de una cierva, porque no tenía cuernos, y entonces vimos que era una cierva, y un montón de fotos de caza.
Vale, o sea que eran personas muy aficionadas al tema, y o por lo menos la familia que estuvo allí antes, pues eso, que les gustaba y tenían esos trofeos. María cuando las comentaba, ha dicho, uy.
Es que me pone los pelos de punta.
Pero eso es interesante, porque... genera, o sea, parte de la energía de esa casa también la puede estar generando, pues esos trofeos que al fin y al cabo
hay un montón de
son
elementos,
animales muertos, vaya.
Sí, hay un montón de elementos en esta casa que lo que hace es atrapar o fomentar el que se quede allí atrapada esa energía negativa. Claro, es que si lo sumas todo, la falta de luz, el que era un sitio antiguo que, claro, tiene historia y todas las emociones de las personas que han vivido allí se quedan en forma de energía también
y
dando vueltas por allí.
Lo que ha pasado en el pasado, nunca mejor dicho.
Claro, nunca se puede saber qué es lo que ha sucedido, si ha habido algún acontecimiento un poco más violento, no sabremos nunca. Pero claro, todos estos trofeos de caza, que al final son cadáveres de animales, también generan que se quede por allí una mala energía, puesto que son animales que han sido...
y más cosas.
Asesinados, vaya.
Y las pertenencias de los que se fueron casi,
claro,
echando leches de allí.
Sí, sí, sí.
O sea, había muchas cosas allí que esa casa necesitaba, en muchos sentidos, una limpieza, ¿no?
Sí,
por
sí.
Así decirlo.
Uh-huh.
Por cierto, olor a tabaco también, ¿no?
Sí, el olor a tabaco se encontraba siempre en el salón y en las habitaciones de alrededor del salón.
Puede ser que hayan fumado mucho y se hayan quedado las paredes ya manchadas de ese olor, pero era, digamos...
Era un olor puntual, porque además que no había ni colillas ni nada. Y decían, pero ¿en qué momento ha fumado alguien? Porque es que si no hubiese un cenicero o algo,
claro,
no había nada.
Aparte que cuando alguien ha fumado, pues también queda como el humo. A lo mejor no hay una nube de humo espesa en ese momento, pero
neblina,
sí queda un
¿no?
poco pues cargado el ambiente con ese humo que se ha disipado un poquito, pero todavía se nota que alguien ha fumado realmente.
Vale, Coral. Y entonces, te ofrecen que te puedas quedar, incluso como la puerta estaba un poco tocada, claramente ahí se colaba gente, aparte de lo paranormal. Te ofrecen cambiar la cerradura, que solo tengas llave tú y los dueños, claro, y entonces empezar un poco de cero. Tú dices que no.
Yo dije que no, porque luego me enteré que los dueños no se llevaban bien, porque era un piso de hermanos, entonces no se llevaban bien.
Vale, ahí hay tema entonces.
Había más tema aún, sí, yo dije, mira, yo lo siento mucho, digo, pero yo no puedo formar parte de
vuestros líos familiares, ¿no? Claro.
Sí, dije yo, problemas familiares, yo no me puedo meter aquí, digo, que no lo estoy pasando bien porque estoy encontrando ruidos extraños, me encuentro cosas en la casa, digo, que no puedo estar aquí, y cogí y me fui.
¿Cuál es? Al final ya ha pasado tiempo, no sé si has... Bueno, claro, has vuelto mucho por la zona, porque tú esa zona la frecuentas, vamos a decirlo así. ¿Cuáles son las teorías? No sé si algún vecino os dijo algo, o al portero de la finca. ¿Cuáles son vuestras teorías sobre lo que pasaba allí? ¿Por qué pasaban esas cosas?
Las teorías, sobre todo, es porque había muy mala carga de energía en el piso. Uh-huh. Porque todo el mundo era como... Es que había malas compañías ya directamente y era como, bueno, es que al final han generado ellos de que no se pueda vivir en esa casa porque han metido a todo el mundo sin pedir DNI ni nada. Entonces al final era un poco como que no sabías nunca qué iba a pasar en ese piso.
Inseguridad.
Sí, esa inseguridad se había creado. Entonces cada vez que decías al portero, le decías que ibas al cuarto A, decía, uff, ¿a ese piso? Era como, ¿en serio vas ahí?
Sí, ¿te decía eso?
Sí. Era como, busca algo mejor y te vas de aquí.
Vete en cuanto puedas, ¿no? Jolines.
Sí.
Porque te diga eso el portero también. Y pensáis que alguien, claro, eso es difícil de saber, ¿no? Pero la intuición, no sé, los comentarios que te llegaban de otros huéspedes, de tus amigos, que alguien allí pudo haber muerto y que su espíritu estuviera todavía entre las paredes de la casa.
Creo que hubo una muerte de una persona que compartía piso.
Madre
mía. Que murió un día de repente murió. Y entonces, y esto me lo contaron porque esto a lo mejor pasaron hace otros 3 años, de 2018.
Uh-huh.
Y bueno, llegué ambulancia, policía, todo, que no podían pasar. Pero claro, pensaron que, o sea, la autopsia creo que fue de... que no se sabía de qué.
Vamos, como de un infarto, ¿no? Como de una...
Sí, eso es.
Parada cardiorrespiratoria, vaya. ¿Y cuánto tiempo estuviste al final tú allí? Perdona.
Pues yo estuve al final, pues de enero hasta julio.
Vale,
o sea,
por
no terminé
saber.
Ni el año.
No llegó al año.
No aguantaste ni un año, no me extraña, ¿eh?
Yo no.
Y aguantó todo lo que pudo, Coral, ¿eh?
Y aguanté, y no sé cómo aguanté.
Y porque de te hecho, gustan o sea, estos temas también.
Sí, las compañías que más tiempo llevaban contaban cosas también de, bueno, pues una vez nos encontramos esto, lo del candado en el salón, que no se podía pasar, un día las dejaron fuera. El dueño dijo, ya no pasa nadie más al piso. Y las dejaron en la calle.
Eso es raro, ¿eh? Porque si las tenían... O sea, quiero decir, si estaban allí pagando sus cuotas y todo... Pues no sé. Pero el candado, ¿qué lo ponían? ¿En la puerta de la calle, digamos?
En el salón.
Vale, en el salón. ¿Que para entrar en la casa necesitabas entrar al salón también o qué?
Sí, para entrar a la casa tenías la puerta, el pasillo largo, atravesar el pasillo largo y luego ya te encontrabas una puerta grande corredera que eso te llevaba al salón.
Ah, vale. Pues bastante aguantó. Nuestra amiga.
A ver, yo hubiera aguantado lugar. Porque sabes que estas cosas me encantan y seguramente hubiera
cuidado,
terminado.
Que no es lo mismo ir de visita que tener que estar allí todos los días.
Bueno,
¿eh?
También es verdad, sí.
Claro. Pues oye, qué historia tan curiosa de ese sitio que se sabe algo hoy en día, si se sigue alquilando, si ya la van a vender, no sé, o qué rumores te llegan, ya que tú conoces bien el barrio.
Pues no es tan idealista. Que es lo primero que me metí yo, a ver si estaba.
No es tan idealista, ¿vale?
No está. Y tienen todavía un problema que no saben cómo solucionarlo porque los hermanos no se llevaban bien. Entonces todavía está el piso en el aire, no se sabe qué va a pasar con él.
Vale, o sea que de momento la cosa está en suspense, ¿no? Sabemos lo que ocurrirá. Claro, tú imagínate, María, que hace par de semanas estábamos aquí en Madrid Misterioso con la dramatización de un piso en el mismo barrio, que nosotros no dijimos la calle, pero es que no la conocemos, porque la persona que nos mandó el correo diciéndonos esto no nos lo dijo. Creo que no coincide, pero tú imagínate que fuera la misma casa donde estuvo este gran comunicador investigando, grabando psicofonía, porque no había nada que os recordara a algo infantil, ¿no? Porque lo que contábamos nosotros en el programa Coral hace un par de semanas era que se grabó una psicofonía de un niño en esa casa del barrio de Salamanca.
No, aquí yo creo que si hubiéramos grabado psicofonía...
Vamos.
Era más de una persona adulta que de un niño. Porque que era un piso de que se buscaba la maldad. Era como que te quería hacer algo para irte. O sea, algo que tuvieras miedo, se te caía algo. Lo de las luces es que era increíble porque es que no había ni una luz encendida. Y era lo de los pomos que se movían solos. Ahí era un poco más, yo creo que un niño no...
No, y un espíritu infantil no.
Sí, yo cuando he estado a lo mejor en sitios que pues hay niños, a lo mejor en hospitales infantiles, sí que es verdad que ese espíritu no te asusta tanto. Pero este sí, este iba a asustar.
Quería que os fuerais, vaya.
Sí, sí.
Sí.
La casa que te quiere echar es un título también interesante como para un libro, ¿no? Para un programa. Coral.
Siempre que estaba en la cocina decía, por favor, que no sangre la pared. Por favor, que no sangre la pared.
Imagínate, ¿no? Oye, no, pero es que es verdad que el cine, y los Simpson también, por supuesto, nos han influenciado mucho al final, a la hora de ver estos sitios y de entender cómo es una casa encantada. Pero al final, la realidad es que estas cosas ocurren, no tan espectaculares quizá, o no siempre tan espectaculares como en el cine, pero ocurren, tema de casa encantada, tema de incomodidad, de malas energías, como quieras llamarlo, ocurren, y al final tendemos a llevárnoslo todo a que, bueno, las cosas del cine, pues eso es un guión, eso... Bueno, luego hay muchas películas basadas en hechos reales también,
es verdad, claro.
Y Coral, aparte de este tema, ya sabemos que te gustan estos asuntos y que... En fin, has tenido algunas experiencias también, ¿no? Aparte de esta casa en la que estuviste.
Yo sí. De hecho, cuando alquilo un piso en Madrid,
¿sí?
Yo siempre digo, por favor, digo, espero que no me pase nada, porque en uno que alquilé en Cuzco, igual por la noche, tenía una aparición siempre en la zona de donde estaba durmiendo. En la zona, o sea, yo tenía la cama, pues donde estaba enfrente del espejo, ahí siempre había una sombra.
Ojo.
No todas las noches, pero había noches que yo me despertaba y veía una sombra al fondo.
¿Reflejada en el espejo o en la propia habitación?
En la propia habitación.
¿Y qué sentías cuando te despertabas y veías la sombra? O sea, quiero decir, mal rollo, ¿no?
Mal rollo total. Y de hecho yo tenía el palo selfie, que cuando se llevaban en esa época, porque así encendía la luz de golpe.
Claro. O sea, lo estirabas y le dabas al interruptor, ¿no?
Sí.
Vaya crack.
Y cuando le dabas al interruptor, cuando encendías la luz, ¿se disipaba esa sombra? ¿Desaparecía?
Claro, desaparecía, no veías nada. Pero yo soy consciente, porque además que yo nunca bajo las persianas, porque por el hecho de que hay veces que paso miedo, y yo lo veía, que era como, ¿quién hay en mi habitación? Entonces del susto era como, ¿qué hay en mi habitación? Le daba y ya se encendía la luz.
¿Y tú qué pensabas? ¿Qué era eso? Quiero decir, bueno, lo primero... ¿Tenía forma más bien masculina, más bien femenina, o era simplemente muy esquemático, como si fuera un monigote, por así decirlo?
Pues la verdad que nunca supe qué era hasta que os escuché en un podcast sobre el hombre del sombrero.
Ole, ole.
Sí, que ahí dije, vale, digo, ya sé qué era, porque es que además que la descripción era esa, era un señor, y de hecho que se veía que tenía sombrero, entonces yo decía, mi compañera de piso, ¿qué ha hecho en mi habitación? Sí.
Ah, o sea, que era el famoso hombre del sombrero, que mucha gente en el mundo entero lo ha visto.
Sí, y de hecho me pasó justo en los meses de que se iba a morir mi padre, me pasó que nunca me he despertado en sueños, porque yo duermo muy bien, nunca me he despertado y esas veces me despertaba. Y es cuando veía la sombra del sombrero.
Vaya, jolines, qué fuerte. Pues este tema ya sabes que yo lo he estudiado, el de las sombras, y hay una relación entre las apariciones de esas figuras negras y el mundo de la muerte, por ejemplo, e incluso de la profecía de que alguien está cercano a su muerte.
También es verdad que suelen aparecer cuando tenemos un momento en nuestra vida en el que estamos pasando un bache emocional y nos sentimos peor de lo normal.
Están vinculados con las emociones también, esas figuras de sombra.
Sí, sí.
En tu caso dirías que se ajusta, ¿no?, a lo que estamos contando.
Sí, sí, sí. Porque además es que fue justo en esos meses y es cuando me apareció, que yo dije, por favor, que, o sea, no nunca encontré explicación a eso hasta hace poco.
Uh-huh. Qué fuerte. Pero oye, y bueno, quiero decir, esto es desagradable porque primero por lo que implica detrás, pero claro, el segundo porque es que es en tu propia habitación. O sea, una cosa es que, fíjate, dentro de que hay una casa encantada, bueno, una cosa es que haya un fantasma en el salón o en la cocina.
Que notes presencias así.
O en el pasillo.
Claro.
Pero otra cosa es que esté en tu habitación.
En tu dormitorio.
Nada más que se veía ahí esa sombra o alguien más de la casa o lo viste en otro lugar, de esa misma casa.
En esa casa yo creo que solamente lo vi yo, además que nunca lo dije, o sea, a lo mejor lo comenté a amigas de, uy, qué susto me lleva esta noche, porque he visto una sombra. Uh-huh. Y ya está, porque tampoco podía decir mucho más, porque
claro,
es
claro,
una cosa que claro, algo... poca gente lo cree hasta que lo ve, o sea, claro, ya cuando, esto es lo que nos pasó en el piso, cuando ya la gente empezó a experimentar a todas las personas que llevé y empezaron a ver toda la actividad paranormal, ahí es cuando empezaron a creer. O sea, entonces esto me pasaba igual, que o lo ves o no lo crees.
Tú has conseguido que mucha gente crea, ¿no? Bueno, mucha gente, unas cuantas personas crean en estas cosas a raíz de lo que han vivido en esta de Narváez, por ejemplo. No sé si en la de Cusco
también. Bastantes personas, porque además que yo nunca dije aquí hay un fantasma. Yo eso nunca lo dije.
Claro, bienvenidos a mi casa, aquí hay un fantasma. Tú no ibas de ese rollo, ¿no?
Claro, directamente era, mira, que te voy a enseñar mi casa.
A ver qué pasa, ¿no? A ver qué sientes, a ver qué te parece.
Salían huyendo y dando gritos por la escalera, me los imagino.
Qué fuerte.
Y entonces pasaba esto, que decían, no, a mí no me dejes en tu casa, que yo no quiero estar aquí.
¿Dónde has pasado más miedo, tú dirías? Ya en general, digo, en toda tu vida, en lo paranormal, quiero decir.
Pues, sobre todo en Narváez.
¿Verdad?
En ese piso, sí, porque lo de escuchar pasos, que se te mueva la puerta, que es como que alguien intentaba entrar a la habitación y claro, no sabes realmente quién quiere entrar a la habitación. Ahí es cuando yo, es verdad que dije, madre mía, estoy temiendo por mi vida.
Claro, claro, ya ni fantasma ni leches, aquí hay alguien, sí, sí. O sea, que fantasmas también, pero que te quiero decir, el fantasma al fin y al cabo, en principio y en teoría, no debería poder hacerte daño ni nada, ¿no? Pero cuando ya piensas que aquí entra quien quiere, como quiere y cuando quiere y faltan cosas, de repente aparecen los cuadros cambiados de sitio, no sé qué. Oye, qué miedo, pero ya el miedo real. O sea, una historia de misterio se estaba convirtiendo en una historia de crimen, ¿no?
Sí, podía ser.
¿Dónde está el asesino, no? Claro, claro.
Sí,
joder,
sí, yo
mal.
Lo pensaba, sobre todo por la noche.
No, menos mal que te fuiste y que estás perfectamente y nos alegramos un montón, María.
Y bueno, te puedo contarlo, sí, sí.
Y que puedes contarlo, claro.
Bueno, yo me he quedado con una duda.
Vale.
¿Aquella sombra que veías en tu cuarto, la has vuelto a ver alguna vez en algún otro lugar? O sea, ¿es como que te haya seguido a otro sitio y hayas podido volver a verla?
No, nunca.
Bueno, eso es una buena noticia.
Eso quiere decir que o tiene que ver con la circunstancia de tu vida de ese momento, que tuviste pues ese suceso tan triste también con tu padre, o que estaba o que tenía que ver con esa casa. Pero por tanto, eso ya forma parte del pasado. Y ya está, porque a mí me consta que te gusta ir a sitios misteriosos y demás, ¿no?
Sí, la verdad que a mí me gusta mucho, porque lo disfruto. O sea, al final creo que siempre tiene que haber algo más y que se puede manifestar de muchas cosas. Entonces yo lo disfruto, pero es verdad que hay una vez cuando lo vives ya dices, espera, que una cosa es la diversión de cuando estamos todos juntos, que nos lo pasamos muy bien, y otra es como... Y además que me pasa más cuando estoy sola.
Claro.
Cuando estoy con gente no lo vivo tanto, y cuando estoy sola digo, madre mía, a ver qué pasa aquí.
María, ¿qué pasa? Porque nosotros no hemos contado, tampoco vamos a entrar en detalles, pero nosotros hemos vivido experiencias extrañas con Coral y con más gente. Pero
claro,
bueno,
claro.
¿Tiene algo Coral, digamos?
Pues puede ser, porque hay personas que parece que atraen este tipo de...
Yo creo que más que hoy en día, por lo menos, que como que tiene un brillo, ¿no? Como que a lo mejor eso atrae a esas entidades,
claro,
de alguna forma,
sí.
¿No?
Eso, yo siempre hago un símil que es como cuando abres una ventana en verano y hay una luz y vienen los bichitos.
Claro.
Y van a esa luz. Pues claro, cuando hay personas que son así como muy luminosas, con una energía muy,
es que es muy positiva,
fresca,
claro.
Y
sí,
muy...
Sí.
Claro, sí, es normal que se acerquen ciertas entidades, digamos.
¿Tú crees eso? ¿Que tienes algún tipo de sensibilidad, por decirlo así?
Yo la verdad que sí, creo que sí, pero de todas las maneras posibles.
Sí,
yo,
¿no?
A veces digo, yo creo que sí, digo, yo a veces digo, no sé qué energía tengo, que basta que es que siempre soy yo la persona que viene, la entidad, la persona, sí.
Sí, ¿no?
Mira,
oye, pero te
sí,
puede
un montón de historias.
Te puede venir de familia, digamos, tu madre, por ejemplo, también es sensible, o no sabes de dónde sale eso.
Pues no lo sé, porque en mi casa la verdad que nunca hemos hablado de ni espíritu, ni fantasmas, ni nada. O sea, mi abuela siempre tenía miedo y como dijese, como hubiese, aunque sea un fantasma de pegatina o algo de eso, a tirarlo. O sea, mi abuela no podía ver calaveras.
Era muy supersticiosa con esas cosas, ¿no? Quizá
sí.
Como muy...
Le daba
mal rollo, simplemente una calavera, un fantasma, un dibujo, ya le daba mal rollo.
Sí.
Eso es muy interesante, sí. Eso es muy de nuestras abuelas.
Sí,
¿eh?
Pero fíjate que muchas veces eso tiene que ver con que les ha pasado algo, no quieren hablar de ello porque creen que si hablan de ello lo atraen.
Sí, sí, sí.
Y entonces la gente a la que quieren, sobre todo niños,
claro,
o sus nietos, sus hijos, no quieren que tengan contacto con nada que tenga que ver con eso por si acaso les pasa a ellos también.
Claro, me parece muy interesante, Coral, lo que comentas, porque si tu familia, como es el caso de la mía, que sí, que le gustan mucho estos temas de misterio y que claro, me lo han pasado a mí, me lo han pegado, digamos, porque a mis padres les gusta mucho, tengo abuelos que son de Galicia también, y bueno, pues Galicia siempre es mágico. Claro, a mí me toca, a mí se sabe de dónde viene, pero en tu caso es un gusto que tienes tú y que no es normal en tu familia, digamos.
Pues... te diría que sí, porque
claro,
yo la verdad que cuando me crié en el pueblo, yo veía que decían las señoras, ay, que tengo mal de ojo.
Sí.
Y iba una señora y te decía que te voy a quitar el mal de ojo. Le restaban, no sé qué, le quitaban el mal de ojo.
Qué bueno.
Y todas esas cosas decía, joder, qué impresionante la señora que te hace así, que te quita el dolor de cabeza. Yo decía yo, pero bueno, ¿qué tipo de magia? Y entonces, desde muy pequeña, me empezó a gustar muchísimo el mundo mágico, así llamarlo.
Sí, sí, sí.
Y el mundo esotérico. Dije, jo, digo, ¿esto qué tiene?
Qué bueno, qué interesante. Pues María, qué placer hablar con Coral un ratito,
¿verdad?
La verdad
que sí, siempre nos gusta mucho que nos cuente sus vivencias en estos temas.
Si te enteras de algo, tú que estás en contacto con mucha gente y que, en fin, además te hemos visto en acción y tienes mucho desparpajo, entonces si te enteras de algo por ese barrio que ya va a ser el barrio del misterio, ¿cómo lo llamabais a ese lugar?
Pues todos les llamábamos el fantasma de Goya.
¿El fantasma de Goya? Pues eso, como si alguna vecina se encuentra contigo y te cuenta alguna historieta, tú sabes que lo tienes que contar a Madrid Misterioso, ¿eh?
O si vuelves a vivir algo en carne
eso,
propia.
Eso, si tú misma vives alguna cosa más, claro.
Pues sí, sí, tenemos que dejar esto abierto porque es que seguramente que haya un montón de historias que les haya pasado a la gente en este barrio y en muchos.
Lanzamos desde luego esa solicitud de si alguien quiere contarnos algo a nosotros o a Coral, pues estupendo. A Coral, mucha gente que la escuchará dirá, hombre, si yo la conozco, claro que sí, porque dentro del barrio, pues en fin, por unas cosas o por otras y temas de trabajo, pues ella es conocida, tampoco vamos a decir más. Coral, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y me alegro un montón haber contado esta historia porque es que no me la podía estar ya callando porque era como, no, necesito que la gente sepa lo que ha pasado en este piso.
Era demasiado buena para que permaneciera en el anonimato esta historia, sí.
Es muy interesante porque cuando contamos, ya terminamos, pero cuando contamos estas historias a veces ante personas como María y yo, que lo que nos cuenta Coral no nos es desconocido ni estamos, entramos al asunto porque son temas de los que hablamos a diario. Es decir, cuando lo cuentas esto, parece que te has quitado un peso de encima, ¿no? Pues Coral, lo dicho, un abrazo, cuídate mucho, ten cuidado con el mundo del más allá y del más acá también, y estamos en contacto.
Pues un beso fuerte y bueno, yo espero poder contaros más.
Sí, 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 sí.
Más historias.
Enviada especial, Barrio Salamanca, que da gusto, desde luego. Un abrazo, Coral, chao.
Un abrazo, adiós.
No mires atrás. no mires arriba. Ellos están ahí. Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, María.
¿Cuántas cosas, eh?
Muy interesante. Tengo un par de cosas que comentar. Le decíamos a Coral, bueno, pues que habíamos estado en una casa abandonada, sí, en la que se escuchaban ruidos,
sí,
y no sabíamos, o yo por lo menos no sabía muy bien si esos ruidos podrían ser de fuera, de la naturaleza o de alguna casa cercana, aunque cercana no había ninguna, porque era una zona de campo. Todo esto, ¿a qué atiende? A que hemos estado, hay que decirlo, y lo pueden ver nuestros amigos. Esto es muy bonito. Si entráis en YouTube y buscáis un canal que se llama Aventura del Misterio, que lo lleva, que muchos ya diréis, hombre, claro que lo sé, si lo conozco. Bueno, pues el último vídeo que ha subido, este hombre, que es Pedro Amorós, este investigador, famoso mundialmente por el asunto de las psicofonías, uh-huh, es uno de los principales investigadores que tenemos hoy en día, hemos estado en una casa que a mí me dio miedo. Por eso hablábamos al principio del programa, miedo a los vivos o miedo a lo paranormal. A veces está íntimamente ligado, porque sí, claro, el vivo, el ser humano, hace daño, mata, tortura o lo que sea, que en esa casa pasaron cosas muy chungas, digo la casa que estuvimos visitando con Pedro, en pleno campo, en plena montaña. Claro, pero esa huella queda después y se convierte en paranormal.
Ajá.
Pero allí, entre las sensaciones que tuviste tú, que no fueron buenas.
Sí, no, ninguna fue bonita, lo cuento en el vídeo.
Sí, uh-huh, sí, bueno, cuenta un poquito. Bueno, hay una palabra, asco.
Asco, lo repito 45.000 veces que yo me he visto y digo, madre mía, qué pesada. Pero es que es verdad que era una sensación de asco tan profundo. Ya no solo era en el estómago esa sensación de asco, esa especie de náusea, sino que sí, era ese calambre que te recorre todo el cuerpo cuando te sientes mal por algo que te ha dado mucho asco y tienes esa náusea, pues ese malestar el que yo sentía constantemente en cierta zona de esa casa.
Asco, asco sobrenatural.
Sí.
Tú no es que hubieras comido nada que te haya sentado mal.
No me daba
mal,
asco, etcétera, que estuviera, etcétera, sucio el sitio. De
no,
hecho,
no, tampoco estaba especialmente sucio.
No, y toco varias cosas que normalmente en un estado normal yo, sabes, que no tocaría nada que esté mínimamente sucio porque soy bastante,
sí, sí, sí,
me da cosilla.
Además, ese asco, perdona María, empezaba y terminaba en una misma habitación.
En
es decir,
una zona muy concreta.
La casa era relativamente grande. Para mí la quisiera yo. Era grande. Tenía varias habitaciones. Tenía 3 pisos la casa. O sea, fíjate
y
qué casa.
Y luego un terreno muy grande, sí.
En cualquier habitación no sentías prácticamente nada. Pero en una muy concreta, sí. Que sí, fue donde hicimos después una experimentación.
Ajá.
Se captaron sonidos muy extraños relacionados con lo infantil. Otra vez, eso que pone más los pelos de punta, ¿no? Cuando hablamos de niños. Un canturreo, alguna que otra voz. Y ojo, si vais a ver ese vídeo, que ya no me acuerdo cómo se llama, no sé si tenemos por ahí el título.
Puedo buscarlo,
María lo va,
sí,
a buscar mientras hablamos. Si buscáis ese vídeo en YouTube, que nos vais a ver ahí en acción, a María, a Pedro Amorós y a mí, vais a oír cómo se captaron, bueno, parafonías, voces, ruidos que, creedme, no tienen ninguna explicación, y algunas son muy claras. ¿Cómo,
sí,
se llama el vídeo?
Fíjate que se llama nada más y nada menos
a ver,
que Asombroso Cántico Fantasma de un Niño.
Vale. Asombroso Cántico Fantasma de un Niño. Pues lo buscáis y nos comentáis qué os ha parecido. Porque nuestras apariciones televisivas o, en este caso, en YouTube, pues también las comentamos aquí, que para eso es un,
claro,
espacio dedicado al misterio. Eso por un lado, María. Y para terminar, bueno, nos quedan unos minutitos.
Ajá.
La pregunta es muy directa y muy clara. Y yo sé la respuesta y por eso quiero que hablemos del tema. Tú conoces muy bien lo que es el miedo a tu propia casa.
Sí, yo lo he sufrido, lo he pasado muy mal en una casa en la que tuve que vivir durante unos años. y es muy inquietante porque...
Tú has entendido bien a Coral lo que contaba.
Claro que la entiendo, sí. Y seguramente alguna persona que nos haya escuchado y haya pasado por este trago, porque al final es un mal trago, entenderá qué es lo que ha sentido ella exactamente, aunque nos lo cuenta de una manera muy dulce y casi desenfadada y...
Le quita un poco de hierro,
claro,
digamos.
Claro, pero cuando te está sucediendo se pasa muy mal porque tu casa es el lugar en el que tienes que estar seguro. Cuando tú cierras la puerta, pues te encuentras en tu zona segura, cuando vas a descansar, vas a dormir en tu habitación y tienes que estar segura. Y sabes que es así normalmente, en casi todos los casos. Pero cuando no es así, y hay algo que además no puedes ver y que se escapa a tu control y a cualquier lógica, te descoloca tanto a nivel psíquico, tu mente queda tan descolocada que se sufre muchísimo, porque es no poder ni siquiera dormir por las noches tranquilamente.
A eso voy, ¿no? No sé si nos puedes contar alguno. Es muy largo el caso
es
y el
largo.
Tema es muy complejo, pero quiero decir, ¿sentiste también, como decía Coral, esto yo creo que ha pasado también, fíjate dónde, fíjate lo que te voy a contar, que en mi libro, vamos a hacer ya promoción ya que estamos,
bueno.
Por cierto, le mando un saludo a una oyente que nos encontramos por la calle, me reconoció y me hizo muchísima ilusión, que
sí.
Se llama Elena, así que besitos, además Elena
fuerte,
es un nombre muy bonito.
Sí.
Bueno, el libro Más oscuro que la noche,
uh-huh.
El libro que yo tengo publicado, Más oscuro que la noche, es un estudio muy breve, muy cortito, o sea, muy asequible para todo el mundo, sobre las apariciones de sombras. Bueno,
sí.
Pues ahí yo hablo de Amityville, casi nada, ¿eh?
Fíjate.
Amityville, hay una familia que no duró ni un mes en esa casa, ¿no? Los Lutz. ¿Qué pasó allí? Bueno, pues que una serie de fenómenos recurrentes, encadenados, a cual más esperpéntico, más extraño, junto con pesadillas, sueños extraños y, en fin, malas vibras, hicieron que la familia al final dijera, mira, aquí te quedas tú. Y otra casa en Madrid muy conocida, la del caso Vallecas,
uh-huh.
Fue esa casa donde, es que, qué gráfico es que la familia se salga a la calle o duerman todos juntos en el salón.
Eso es muy típico.
Porque tienen tanto miedo que dicen, vamos a hacer piña, y aquí nos quedamos.
Fíjate, yo en esta casa no tenía nada más que de compañera una perra Rottweiler.
Que no es poca cosa.
Que no es poca cosa. Menos mal que la tenía. Me salvó de poder estar un poco más tranquila. Y me hacía mucha compañía. Y dormíamos en el salón, porque mi habitación era imposible. Y dormíamos,
sí,
con todas las luces de la casa encendidas, que era una casa muy grande. La televisión puesta, auriculares con música para no escuchar absolutamente nada. Y antifaz. Uh-huh. Y abrazada a mi perra toda la noche. Y bueno, así...
La perra que también detectaba lo paranormal.
Claro. Sí, conseguía dormir a ratitos. Entonces,
vale.
Es
con luces encendidas y
luces
demás.
Luces encendidas, tele puesta, auriculares con música, etcétera, etcétera.
Fenómenos violentos y tú todo lo, siempre que cuántas veces paseaba la perra, todo lo que podías y más, ¿no?
Claro,
porque quiero,
sí,
decir, estaba
todo
siempre
el tiempo
fuera.
Que podía estar fuera de casa, estaba fuera de casa, pero claro, llega un momento en el que tienes que estar,
hombre,
en casa,
claro, claro,
es inevitable y no se puede pasar sin estar en casa, o sea que.
Yo estoy seguro que a muchos oyentes les ha pasado. Y que de esos muchos oyentes, alguno se animará a escribirnos. Os esperamos de verdad. Ya digo, el hecho que nos mandéis el correo no significa ni que vayamos a contarlo, sin vuestro permiso no lo haríamos nunca, ni que vaya a trascender más allá de eso, pero por lo menos queremos, por curiosidad, saberlo, ¿no? Miedo a la casa. Un tema muy interesante. En un minuto de reloj, ¿eh? ¿Qué se puede hacer si alguien tiene miedo en su casa?
Pues es complicado, porque a todos lo primero que se nos pasa por la cabeza es mudarnos, pero no siempre se puede,
no
ni
se puede,
es sencillo.
Claro.
Entonces, yo recomiendo hacer limpiezas energéticas,
bueno,
dentro de lo que se pueda,
sí.
Y también hay que llevar cuidado de que no se aproveche de ti ningún profesional de estos que,
sí,
no tienen
mucho
mucha
cuidado.
Ética. Cuidado.
Con los brujos de 3 al cuarto. Sí,
por favor,
sí.
Muchísimo cuidado con esto y nada, llevarlo con toda,
oye,
la templanza que se pueda.
Escribirnos un mail, porque a lo mejor de forma desinteresada, cobrando la cifra de 0 euros, podemos ayudaros, en serio,
sí,
solo,
sí,
por, ya lo hemos hecho una vez y lo hemos, sí, contado aquí en Madrid Misterioso, ayudaros de forma altruista solo porque en vuestra casa se esté mejor, más agradable, o en vuestro trabajo, o en vuestro negocio,
sí,
en fin. Una cosa que yo puedo decir es intentar, en la medida de lo posible, quitarle hierro al asunto. No le deis más importancia, sino intentar relativizarlo. Intentar que eso se duerma por sí solo, porque aunque eso es complicado, está demostrado que a veces, pasando del tema, aquello se duerme.
E intentando no interactuar con ello.
No, no, eso que se dice, habladle. No, no le habléis.
No le habléis, no interactuéis. Haced como que no os habéis dado cuenta de que esa puerta se ha cerrado sola o de que ese cuadro se ha caído.
María, seguimos con más expedientes otra semana. La próxima que puedas estar aquí con nosotros y que cuando nuestros oyentes también nos envíen sus casos, tenemos alguno más que contar, alguna dramatización que haremos. Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo, chao. Nos vemos en 7 días. Chao, chao.